Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Para ubicarnos en nuestro estudio a través del libro de Éxodo, que empezamos hace 8 días, recordemos que Éxodo es una continuación del libro de Génesis, donde el pueblo de Israel desciende a Egipto por causa del hambre. José les recibe con mucha alegría al reconocer su familia y ver a todos los 70 familiares de él que descendieron. Pero José muere, y después se levantan faraones que no tuvieron ningún temor, ni respeto, ni aprecio por la familia de Israel, por el pueblo de Dios, y empezaron a oprimirles con gran servidumbre, con gran esclavitud. El Señor, en Génesis 17:15, le había dicho a Abraham: mi pueblo descenderá a Egipto y serán esclavos como por unos 400 años. Luego yo los libraré. El libro de Éxodo empieza unos 400 años después de estas promesas, unos 300 años después de José. Y el pueblo de Israel en este tiempo está muy oprimido. Había sido reducido a una esclavitud muy fuerte. El faraón había dado orden para que todo varón de los nacidos en las casas de los hebreos fuera muerto, y después hizo un decreto que fueran echados todos los niños de los hebreos al río Nilo. Fue ese tiempo en el que nació Moisés, y como su madre lo vio tan hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ya más ocultarlo, hizo una canastilla, la impermeabilizó con asfalto y con brea y soltó a su niño por fe, como nos dice el escritor a los hebreos, en el Nilo. La hija del faraón, gobernante egipcio, estaba a orillas del Nilo tomando su baño con sus doncellas y ve esta canastilla y se acerca y ve a este niño tan hermoso y lo quiere conservar para ella, aún sabiendo que era de los niños de los hebreos. Y la hermana grandecita de Moisés le dice a la hija del faraón: ¿por qué no voy y le llamo a alguna de las de mi pueblo para que le críe este niño? Y ella le dice: ve. Y ella va y llama a la propia mamá de Moisés, la cual crió su propio hijo y además recibió salario por criar su hijo. Pero luego la hija del faraón lo prohijó, lo adoptó, y Moisés creció educado como hijo de la hija del faraón y posiblemente hombre entre los sucesores del gobierno egipcio por 40 años. Sin embargo, su corazón estaba con los de su pueblo. Salió un día y vio que era golpeado uno de los hebreos, y él intervino, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Luego intentó poner orden en medio del pueblo de Dios y les dijo: vosotros siendo hermanos no debéis pelear. Y le gritó uno de ellos: ¿acaso quién te ha puesto por juez quiere también matarnos como mataste al egipcio? Entonces Faraón escuchó esto y buscaron a Moisés para pedirle cuenta, tal vez matarlo por preferir antes un hebreo que a un egipcio. Y tuvo que huir Moisés. Llegó a Madián, cerca de la península de Arabia, o sobre esta misma península, y allí ayudó a unas hijas de Jetro a dar agua a sus ovejas. Y el futuro suegro le manda a llamar y le da una de sus hijas, a Séfora, por esposa a Moisés. Y Moisés empezó a ayudar a cuidar las ovejas de su suegro. Tuvo 2 hijos allí. Y este más o menos es el pasaje en el cual ahora nos encontramos, pero transcurren también durante este tiempo 40 años en la vida de Moisés. Moisés de 40 años huye para Madián. Y pasa 40 años cuidando ovejas, un oficio abominable para los egipcios, un oficio muy bajo para alguien que tal vez pensaba ser un gran hombre para el mundo y para los asuntos de Egipto. Pero por cada año que Moisés fue instruido en las cosas del mundo, el Señor tomó un año para irlo bajando hasta poderlo usar. El verso 1 del capítulo 3 dice, del libro de Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Buen pastor cuidando sus ovejas. Para Moisés, esta era su vida. El Señor lo puso primero a cuidar ovejas para luego mostrarle lo que tenía que hacer. Pero llegó al monte de Dios, dice el verso 2, entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó: iré pues y contemplaré esta gran visión, ¿por qué la zarza no se consume? Estando allí cuidando sus ovejas, tal vez ya resignado y contento de estar haciendo lo que satisfacía su corazón, Dios le muestra esta gran visión, llama su atención por medio de esta zarza que arde pero no se consume. El verso 4 dice: cuando Jehová vio que él se acercaba para mirarlo, llamó desde en medio de la zarza diciéndole: Moisés, Moisés. El mismo ángel de Jehová es una de las tres personas de la Trinidad de Dios. Y representa en el Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. También vemos que esos 40 años de soledad al pie de las ovejas habían dado frutos. Ahora Moisés podía escuchar la voz de Dios y decir: heme aquí. Es en los tiempos de mayor soledad cuando más podemos gozar de la compañía y llenura de la presencia del Señor. A veces estamos tan ocupados en este mundo que no oímos sino pitos de carros, estallidos de exhaustos, bulla, gritos, cójalo, que no podemos oír la voz de Dios, todo es algarabía, ¿cierto? Carreras de ladrones. Pero Moisés tuvo ese tiempo escuchando la voz de Dios, orando a él, esperando en él. Y el carácter de aquel Moisés fuerte, ahora era un carácter apacible, un carácter, ahí estaba la presencia de Dios, hacía diferente ese lugar. No porque fuera un lugar especial. Y se presenta nuestro Dios a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es interesante que estos tres patriarcas ya habían muerto mucho tiempo antes, 500 años. Pero el Señor dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque para mí Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Es la escritura que usa nuestro Señor Jesucristo cuando los saduceos negaban la resurrección de los muertos. Él dice: Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos, porque para Dios todos los que están en Él viven y viven por siempre. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo mirar a Dios y dijo: Jehová, ciertamente, y le dijo Jehová: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Algunos se preguntan por qué Moisés tuvo temor. Moisés conocía la Escritura. En esos 40 años tuvo mucho tiempo para meditar en la palabra del Señor. Conocía que dice, nadie verá a Dios cara a cara y quedará vivo. En el Antiguo Testamento ningún hombre podía acercarse a Dios en toda su plenitud y permanecer vivo. Solo ellos veían que el ángel de Jehová, Cristo, entraba y salía continuamente de la presencia de Dios. El único que podía entrar a la presencia inaccesible de nuestro Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso cuando Él viene y nos dice, nadie ha visto al Padre sino el Hijo, el que tiene acceso directo, Él os lo ha venido a revelar a cada uno de vosotros. Por eso del temor de Moisés, sin embargo, el Señor le dice, no, le continúa hablando. Y desde aquí Moisés empieza a tener un privilegio muy especial con el Señor. Siempre le usa el Señor como ejemplo de hombre manso y de hombre noble. Y dice del Señor de Moisés, a otros hablaré por medio de sueños en el Antiguo Testamento, por medio de profetas, pero a mi siervo Moisés hablaré a él cara a cara como habla uno a su compañero. Moisés, aún en el Antiguo Testamento, tuvo el privilegio que hoy nosotros tenemos, poder hablar con Dios cara a cara, de corazón a corazón, como el que habla a su compañero, a su mejor amigo. Para allá Moisés fue un privilegio muy grande que él no desechó ni tomó por algo poco, pero nosotros hoy no reconocemos semejante privilegio. Que Dios hoy quiere hablarnos sin intermediarios, de corazón a corazón, por medio de su Hijo Jesucristo. El Verbo viviente de Dios y su palabra, que es el Verbo escrito de Dios, la palabra escrita del Señor, que toma vida cuando el Señor habla a nuestros corazones. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y el Señor es el único que la puede hacer viva en nuestras vidas. Es lo que dice acá. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Nada de lo que nos ocurre es ajeno al Señor. A veces nosotros parece que le estuviéramos dando información al Señor. Señor, mira. Señor, escucha. Señor, entiende. Mira, y te cuento que pasó aquello y también te hago el reporte. Y el Señor dice, nunca nada me es oculto. Lo conozco absolutamente todo. Aún las intenciones y los propósitos de tu corazón. Es muy común que nosotros pensemos que Dios ignora nuestra causa, pero nunca nuestra causa es ignorada ante la presencia del Señor. Es realmente sorprendente saber que Dios piensa siempre en nosotros, aunque nosotros no siempre pensemos en Él. La Escritura dice que de continuo, siempre estamos en los pensamientos del Señor. Siempre. Y para mí es grandioso saber que Dios piensa en mí y Dios piensa en ti. En igual forma como piensa en cada uno de nosotros, estamos en sus pensamientos. Él no desconoce nuestras causas. Aún conoce más de nosotros que lo que nosotros mismos conocemos de nuestro ser. Él conoce cuántos cabellos tenemos. Yo te preguntaría, ¿conocemos nosotros cuántos cabellos tenemos? Él conoce cuántas arrugas tenemos. Y nosotros no conocemos. Él sabe cuántos lunares tenemos. Él conoce todo. Conoce cosas de nosotros mucho mejor que nosotros mismos viviendo en este cascarón. conocemos y de nuestro ser. Y ojalá nunca se nos olvide de que siempre Dios conoce nuestra causa y conoce nuestra vida y es defensor pronto a todo aquel que se acoge a Él en justicia, en sinceridad y en verdad. Dice el verso 8, yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos, jebuseos y de todos estos feos. Eran todos los que habían provocado a tal ira por su idolatría y pecaminosidad a Dios que el Señor dijo su colmo ya llegó al máximo y determinó su destrucción. Levantó ahora a Israel, su pueblo, para ir a raerlos por completo de sobre la faz de la tierra, para quitarlos, para acabarlos en su totalidad. Les dio mucho tiempo para que se arrepintieran, pero ellos siempre fueron de mal a peor. Y jamás cambiaron sus caminos ni sus costumbres. Y ahora viene el juicio para ellos también. El Señor despojaría a unos para dar a su pueblo. Y les promete aquí la tierra de los cananeos y de todas estas naciones que habitaban la tierra de Canaán. El verso 9 dice, y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Quiero que los saque de allí. Dios ha descendido para librarnos de la esclavitud. Dios descendió allí en el Antiguo Testamento para librar a su pueblo y hoy para nosotros hace referencia a esto a Cristo Jesús, el cual descendió, el cual no escatimó el ser igual a Dios, ser Dios mismo, sino que tomó forma de siervo y hecho hombre, estando en la condición nuestra, sufrió todo lo que sufrió por nosotros, para nuestra salud física, pero especialmente espiritual, y ser nuestro libertador, porque sin quererlo habíamos caído nuevamente en Egipto. El mundo que a veces parece tan agradable es el lugar donde hoy más tiene sujetos en esclavitud a tantas personas, en vicios, en situaciones en que muchos pensaron hallar la libertad en el mundo, hoy son esclavos de su pecado. Porque la Sagrada Escritura nos dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Aquel drogadicto que un día se burlaba del que no era drogadicto diciendo, mira, yo sí soy libre, yo sí puedo usar drogas. Hoy el que no usó droga le dice, bueno, si eres tan libre, pues déjela. Y que reducido a la impotencia dice, no puedo y si no consigo mi dosis me muero. ¿Ustedes creen libertad en eso? ¡Qué opresión tan terrible y qué agonía tan terrible! Roban todo lo que pueden robar a sus padres, a sus familiares y no les importa ya nada de lo que tengan que hacer por solo conseguir su dosis, porque si no se mueren. El alcohólico, aquel que se ufanaba diciendo, yo cuando quiero tomarme mis tragos me los tomo y cuando no, no me los tomo. Hoy ve su única salida en conseguir su alcohol porque su organismo se lo demanda y ya no es una persona que lo toma por placer ni por alegría, sino ya sabe que es un alcohólico. Es un tremendo pecado en su vida, ya se ha hecho esclavo completamente de estas cosas. Por eso la Escritura nos dice que tengamos cuidado con las bebidas embriagantes. Casi todo el que hoy está consumido y destruido por el alcohol, y lo peor es que no solo se destruyó él mismo, sino destruyó su familia, su casa, e hundió todo el barco. La gente debía ser más responsable. Si se van a envenenar, envenénense solos, pero no consuman a inocentes, niños, esposa, familiares. Pero todo esto de los vicios y de todo lo que el mundo ofrece generalmente viene a perjudicar a muchas personas alrededor. Qué desgracia que la mayor empresa de Colombia sea Bavaria. Y para colmo de males no paga impuestos. No paga lo que debía de pagar. Y si ha destruido, si se le hiciera el inventario, cuántos hogares, cuántos millones de personas han sido destruidas por esa empresa. Si tuviera que pagar las indemnizaciones por toda familia destruida, ya debía de estar cerrada completamente, acabada. Produce borrachos para consumo interno y para exportación a nivel mundial y todavía quedan. El mundo y sus cosas. El verso 9 dice, he aquí el clamor, los he visto la opresión de los egipcios del mundo, por eso ahora os envío. Verso 11, entonces Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? 40 años le tomó al Señor para que Moisés reconociera que él no era nadie. ¿Cuántos años debe tomar el Señor en tu vida para que tú al fin digas, ¿quién soy yo? Es una de las cosas que más detiene la obra de Dios en nuestro corazón, pensar que somos lo máximo. Pero ahora llega Moisés y reconoce, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Y aquí en esta mañana creo que no hay nadie que se crea algo, si no, no estaré aquí. Porque solo es aquel que ha sido humilde de espíritu, de decir, Señor, no mi voluntad, porque yo no soy nadie, pero sí tú eres, y quiero ser gobernado por ti, y que tu voluntad se haga en mí. Esos estamos en los caminos del Señor. ¿Quién soy yo? Muchas veces preguntamos, pero ¿por qué me escogería el Señor? ¿Quién soy yo? Y la Escritura muchas veces nos... Señor nos lleva su palabra y habla a nuestro corazón y dice, mira, te escogí no por tus virtudes, ni por las grandes cosas y habilidades que hay en ti que piensas tener. Te escogí porque no encontré otro más testarudo, porque todavía no he encontrado a alguien más torpe, más testarudo, más torcido, más malo. Y hay personas que dicen, no, yo no puedo ser eso. No puede, ahí la Escritura no puede estar hablando de mí porque yo soy. El único que puede decir yo soy es Dios. De resto, en realidad, todos debemos reconocer que ¿qué somos nosotros? ¿Quién soy yo? Verso 12 dice, y él respondió, ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Vendréis a Horeb y serviréis al Señor aquí. Moisés dijo a Dios, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué responderé? ¿Quién me envió? Para los hebreos, el nombre de Dios es tan santo que le sacaron las vocales y dejaron solo cuatro consonantes. La Y, la H, la W y la H. ¿Cómo pronunciaría este nombre? YHWH. Por eso muchos los pronuncian Yahvé, otros Jehová. Lo más correcto sería como Jehová o Jehová, con Y. Pero hasta el día de hoy, el nombre de Dios, cuando lo escribe un hebreo, simplemente escribe estas cuatro letras y no pronuncia nada, sino con reverencia inclina su cabeza y hace silencio. ¿Cuándo se les olvidó la pronunciación del nombre de Dios? Cuando fueron llevados por Nabucodonosor y pasaron 70 años en exilio y fueron separados. Olvidaron su idioma, olvidaron la ley, olvidaron el nombre de Dios. Pero hay una promesa tremenda para nosotros. Dice que el Señor un día susurrará en nuestro oído un nuevo nombre y nos descubrirá su nombre. Y tal vez todos nosotros nos preguntamos, ¿será Adonai, el Chaddai, Yahvé, Jehová? Y el Señor nos va a decir, sabe, así se pronuncia mi nombre y quiero que lo recuerdes por siempre, por toda la eternidad. Con un abrazo. Y ahí si no, se nos va a olvidar más. Hasta el momento ningún hombre sobre la tierra sabe. Si alguien le dice, no, es que tiene que ser Yahvé. Alguien le dice Jehová o el Chaddai o Adonai. Ningún hombre puede hacerlo. Los hebreos que recibieron la ley y recibieron el nombre de Dios y tuvieron ese contacto directo con Él, simplemente guardan hoy silencio ante el nombre de Dios. Y aquí el verso 14 dice, Dios dijo a Moisés, diles que se te presentó aquel que se identificó con este nombre, yo soy el que soy. El único que puede decir yo soy el que soy es nuestro Dios. La traducción de la Vulgata en el latín, este nombre es sum qui sum. Significa, más directo que el español, soy el eterno. Este verbo está en presente, en pasado y en futuro. Soy el que existe por siempre. El cielo y la tierra se mudarán, pero Dios permanece para siempre. El único que no necesita de nada más ni de nadie más para existir. El único y soberano, Dios. El que todo lo puede, el que todo lo sabe, y ante el cual no hay nada difícil, ni nada escondido, ni nada que no conozca. El eterno Dios. En el griego se lo traduce la Septuaginta como ego eimi o on. Y es otra expresión que significa el eterno Dios, principio y realidad más grande de todas las cosas. El que lo llena todo, lo es todo y lo contiene todo. No escogió ninguno de sus otros nombres, pero en el nombre Yahvé, en el nombre Jehová, se plasma este nombre, en el nombre El Chaddai, el Dios que es. Dice el verso 14, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Qué nombre tan bueno que escogió el Señor, yo soy. Y ese nombre se complementa con muchos nombres para Dios. Esa revelación de ese nombre dice, yo soy. ¿Con qué nos está diciendo ahí Dios? Yo soy el que tú quieras que yo sea en tu vida. Para la mayoría de nosotros, Jesucristo, nuestro Dios, quien es nuestro libertador. Y le conocemos como Dios nuestro libertador. Nuestro refugio, nuestro estandarte, nuestra gloria, nuestra provisión, nuestra vida. Y el Señor nos ofrece en este versículo, lo que tú quieras que yo venga a hacer a ti, eso vengo a hacer. Y no solo una cosa, sino para el que fue huérfano o abusado por su padre y nunca tuvo un padre, el Señor viene a llenar ese vacío y viene a ser ese padre que jamás tuvo y no necesitó tener un padre terrenal, porque Él le da todo lo que un padre no le dio. El que su esposa le pagó mal o su esposo, Dios viene a llenar ese vacío para que no seamos más resentidos. El que vive asustado por todo lado, que cree que a todo momento lo van a matar y lo van a agarrar, Dios viene a ser esa torre fuerte, ese castillo, ese protector. Estando en él, no será tocado, porque el Señor nos guarda como la niña de su ojo. Toda necesidad del hombre y toda búsqueda del hombre encuentra respuesta en el Señor. Completamente. Por eso en el Señor estamos completamente satisfechos. Y el que Cristo no satisfaga, ya dese porque no será ni satisfecho en esta tierra, ni en la eternidad, ni en ningún otro lugar. Porque Cristo ofrece satisfacción total para el hombre. Para toda persona. Y ese Dios dice, yo soy. También con ese nombre se presenta a nosotros. El verso 15 dice, Dios dijo además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Aquí aparecen solo las cuatro letras de que les hablé. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Yo soy. Este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres. Aquí se pudiera fácilmente leer Yahvé, el Dios de vuestros padres. Pero esta traducción lo colocó como Jehová. Yahvé o Jehová, el Dios de vuestros padres, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, de cierto, yo os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Y he dicho que yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de plenitud. Ellos escucharán tu voz y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Ahora permite que vayamos al desierto a 3 días de camino para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sin que una poderosa mano lo obligue. Pero yo extenderé mi mano y heriré al egipcio con todas mis maravillas que haré en él, y después de esto os dejará ir. También daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, de modo que cuando salgáis no os vayáis con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que habite en su casa objetos de plata, de oro y vestido, los cuales pondréis sobre vuestros hijos e hijas, y así despojaréis a los egipcios. Entonces respondió Moisés y dijo, ¿y si ellos no me creen ni escuchan mi voz, sino que dicen, no se te apareció Jehová? Jehová le preguntó, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Y él le dijo, tírala al suelo. Moisés la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de ella. Imagino a Moisés corriendo de la serpiente. Pero aquí vemos obediencia en Moisés. Pero también no solo humildad antes de decir quién soy, sino que ahora ya está siendo porfiado. Dice, yo no puedo, yo no soy capaz. Y el Señor le dijo, mira, yo iré contigo. Esa es una parte que el hombre necesita entender. Nosotros no somos capaces, pero el débil dirá, fuerte soy con el poder del Señor. El Señor no mandaba a Moisés solo, lo mandaba con su presencia. Cuando hombres más adelante como Josué y Caleb entienden qué es ir en la presencia de Dios y en la compañía de Dios, y aún Moisés entiende, pero en este momento no entiende. Porque más adelante Moisés dice, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Pero si tú vas conmigo, a donde me mande ir, sin replicar voy. Josué y Caleb, cuando fueron enviados como espías a reconocer la tierra, los otros 10 vinieron acobardados, mas ellos 2 permanecieron fieles. Los otros 10 vieron gigantes y dijeron, no son gigantes y no podremos contra ellos. Josué y Caleb dijeron, el problema de ser gigantes no es nuestro, es de ellos. Más duro el golpe en tierra, más duro caen. Nos los comeremos como pan. Y los otros dijeron, no, nosotros parecemos langostas ante ellos. Sin embargo, convocaron una asamblea y dijeron, bueno, Josué y Caleb, que son los que tienen tanto ánimo de poseer la tierra, cuéntenos cuál es la estrategia y por qué ustedes están tan optimistas y tan confiados. ¿Ustedes creen que ellos tenían un plan de guerra? La única respuesta fue esta, Dios está con nosotros. Y eso era suficiente para ellos. No necesitaban nada, nada, nada más, sino que saber que Dios estaba con ellos era suficiente de saber que el que anda con el Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Si estás aferrado de la diestra del Señor, jamás te dejará caído. Y el que confía en Él jamás será avergonzado. Ojalá para nosotros también sea suficiente saber que el Señor está con nosotros. Tú más el Señor eres mayoría. No importa cuántos están en el otro lado. Y Moisés no puede comprender esto cuando dice, pero es difícil. Ahora ve la serpiente y empieza a huir de la serpiente. Yo también correría de una serpiente. Grande como el cayado que lo tira y se convierte en serpiente. ¿Y qué pasa aquí con Moisés? El Señor le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Otra prueba. Pero el Señor está haciendo que él sea obediente y que conozca a ese Dios que lo puede todo. Y aquí, si Moisés hubiera usado la lógica y que él conocía a los encantadores de serpientes de Egipto, hubiera dicho, Señor, por la cola no. Ningún encantador agarra una serpiente por la cola, es por la cabeza. Pero el Señor no iba a hacer las cosas a la manera de Moisés, sino a la manera de Dios, y Moisés debía aprender que las cosas no se hacen a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y no solo Moisés, sino nosotros debemos aprender eso. Que no es como nosotros queramos, sino como Dios quiera. Déjeme preguntarle algo, ¿agarraría una serpiente por la cola? Pero cuando Dios se lo dice a uno, Él tiene una forma de obligarlo también. Aunque Él respeta nuestra libre voluntad, pero ante el mandato y la voz de Dios tenemos que hacer caso. Y la agarra. Aquí Moisés está conociendo un Dios que jamás planeará mal contra nosotros, dice. Y Moisés entonces la tomó por la cola, él extendió su mano y la agarró, y volvió a hacer vara en su mano, sin palabras, ni que Moisés tuvo que hacer ningún movimiento, ningún truco, ni nada. Todo esto está pasando. Verso 5, esto es para que crean en que se te ha aparecido Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Jehová también le dijo, mete tu mano en el seno. Otra prueba que él podía mostrar a los hebreos. Él metió su mano en el seno y al sacarla, he aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al volver a sacarla de su seno, he aquí que volvió a ser como el resto de su carne. Imagínese que Moisés podía meter su mano y sacarla destruida en lepra, que simboliza el pecado. y volver a meter la mano en el nombre del Señor y restaurada otra vez. Solo Dios puede curar el pecado, y le mostró en forma sobrenatural cómo Dios tiene poder y puede hacer cuanto Él quiera. Todavía le dice a Moisés, ¿todavía necesito algo más? Yo creo que no necesitaríamos más lo de la serpiente, que él podía tirarla y el Señor se la convertía en lo de la vara y lo de la mano. Pero ¿qué sigue haciendo Moisés? Y sucederá, dice el verso 8, y sucederá que si no creen en ti ni escuchan a la primera señal, te creerán a la segunda señal. Y sucederá que si no creen a estas dos señales ni escuchan tu voz, tomarás aguas del Nilo y las derramarás en tierra seca, y el agua que tomarás del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Otra señal que le dio. Moisés no tenía que decir nada ni hacer nada, solo obedecer al Señor. Entonces Moisés dijo a Jehová, «Oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, no era la primera vez que hablaba Dios con él, porque yo soy tardo de boca y de lengua». Las disculpas. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado y tú le has hecho disculpas? Y hay un dicho muy popular que dice, desde que se hicieron las disculpas nadie quedó mal. Todo el mundo es solo disculpas y disculpas y disculpas. Todas esas disculpas que hoy hacemos no van a tener mucho valor ante el Señor. Señor, cuando el Señor le dice, ¿por qué no me seguiste y por qué no fuiste fiel, hijo mío? Dice, Señor, tuve muchos problemas. ¿Será que esa es una excusa para no seguir al Señor? Cuando entre más problemas debían habernos acercado más a la cruz de Cristo Jesús. Otra es, Señor, estuve muy ocupado. Cuando la mayor ocupación es la que debe despertarnos más, de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y no dejarnos comprar por las cosas pasajeras de esta vida. Señor, mira, te soy sincero, nunca tuve tiempo para ti ni lugar, pero apuesto que tú sí me tienes semejante mansión en el paraíso de Dios. Pues de lo que uno siembra, eso también cosecha. Dios no le va a tener tiempo ni le va a tener lugar. Porque de lo mismo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Tantas excusas que hoy sacamos para las cosas de Dios no van a servir de nada ante el Señor. De nada. ¿Y cómo será cuando aquellos que dicen, mira Señor, realmente tú no fuiste tan importante para mí? Y el Señor dice, honraré a los que me honran, pero tendré en muy poco a los que me tienen en poco. ¿Cómo serán las excusas? ¿Cuál será tu excusa por no haber consagrado tu vida a Dios, servirle a Él y caminar como Dios espera que nosotros estemos en sus caminos? Piensa en una buena excusa, pero por más buena que la haga, va a sonar lo más ridículo y tonto antes para tu propia condenación cuando estés ante el Señor. Mejor que ni le diga ninguna excusa, porque va a sonar lo más antes sobre tu propia cabeza vendrá. Cualquier disculpa que le saquemos al Señor. Señor, pero no puedo hablar. Y dice aquí, Jehová le respondió, verso 11, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve con claridad y al que no puede ver, al ciego y al que no puede ver? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Y él dijo, oh Señor, por favor, envía a otra persona, envía al que has de enviar. ¿Cuántas veces el Señor quiere enviarnos y nosotros? No, yo no soy el apropiado. Y por eso es que el Señor nos quiere enviar, porque si te sintieras apropiado y competente, no te mandaría el Señor. Pero el Señor, yo no soy capaz. Y el Señor trata de hacerle entender, no va a ser tú. Tu trabajo va a ser como el de la burra de Balaam. Que yo abrí la boca de esa burra y corregí al profeta. Y a veces el Señor tuvo que usar una burra porque la burra no empezó a decir, ¿quién soy yo? Solo Dios quiere obediencia y solo quiere instrumentos que se dispongan en la mano de Dios y que no se exalten. La burra habló sabiendo que una burra no puede hablar y después no empezó diciendo, ¡ay, mira, una burra hablante, pero qué burra! Y arreglarse el cuello, una burra especial. No, siguió como cualquier otra burra convencional. Y el Señor anhela siervos, pero siervos verdaderos, que no se les llene la cabeza de humo. Un día pensando en esto, ustedes a veces ven que el pastor, tranquilo, el pastor allá al frente no pasa sufrimiento. Muchas veces, por más de 5 años, estuve luchando con el Señor y queriéndome salir del ministerio, hacer otra cosa en el Señor o tal vez trabajando y ayudando a la obra en cualquier otra forma. Y un día las decisiones mías salían tan mal que en realidad yo decía, Señor, apuesto que estoy haciendo no es lo que tú quieras. Me siento es como un burro. Y estaba diciéndole en serio, y no sirvo para nada, no. Era como un burro no creyéndose burro, ¿no? Y de pronto él me dice, el Señor tiene una forma tan... Me lleva allá al pasaje de la entrada triunfal y dice, yo entré montado en un burro. Para mí los burros son útiles. Vea, y yo leo y, ay Señor, qué burro tan útil. Y también me dice, yo corregí al profeta por medio de un burro. Y el Señor, estando yo pensando que no podía hacer nada, Él me dice, yo tengo lugar para todos. Así que no es por lo que uno piense ser o lo que uno quiera ser, sino lo que Dios es en uno. Y yo soy uno de los que más le pregunto al Señor, ¿por qué me puso a mí a enseñar su palabra? Y una vez le preguntaba al Señor, ¿pero por qué si yo no sé? Y me lleva a Deuteronomio, y esa fue una de mis mayores reprensiones. Le dice, porque todavía no he encontrado a alguien más torpe, más terco y más inútil que ti. Cuando encuentre otro, peor, te dejo de usar a ti y pongo al otro. Pero todavía no he encontrado a alguien peor. Entonces no le pregunté más. El Señor me dijo, ¿entendió? Y entendí. Pero muchas veces nos preguntamos por qué, pero debemos reconocer que es por la pura gracia y misericordia de Dios. Siempre me siento el menos indicado de estar aquí al frente. Ustedes dirán, ¿y por qué está? Por pura gracia y misericordia de Dios, porque muchas veces he intentado correr y de donde me corro, el Señor me agarra y me pone otra vez donde muchas veces no quiero, pero no es porque quiera o no. Las cosas de Dios no las anunciamos por nada más, sino porque nos es impuesta esa carga del Señor. Y no es fácil llevarla, pero tampoco es difícil. Y hay satisfacción. Pero también ustedes deben ser realistas. No piensen que el pastor, no, tranquilo, sentado en su oficina. Y muchas veces, más de 20, 30 veces he intentado salir, escaparme. Y le digo a Jali, me voy para las montañas. Y me escapo y me voy. Y cuando pienso en irme, más rápido el Señor me manda. Dice, miren, cobarde, ese es mi soldado cuando lo necesito, que corre porque hay problemas y porque hay dificultades. ¡Ay, vaya soldado! Y el Señor me pega semejantes puestas en el lugar y me trae en lágrimas y diciendo, Señor, jamás uno se puede escapar del llamamiento del Señor. A donde uno se esconda o se vaya y hacer lo que Dios no lo pone, será uno la persona más miserable. Y tiene que volver, así uno patalee un mes, un año, tiene que volver a hacer las cosas del Señor. Pero es lindo. Aquí Moisés yo no lo culpo de estar diciendo, no puedo. Pero todavía no entendía por qué el Señor, y lo terminamos con el siguiente verso. Oh Señor, por favor, envía a otra persona. Nos asusta siempre esta responsabilidad. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Moisés y le dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. He aquí que él viene a tu encuentro y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo y será para ti como boca, y tú serás para él como Dios. Él será un portador, así como yo te digo a ti las cosas, tú díselas a él y él las va a hablar. Porque Moisés no quiso tomar esta responsabilidad, sin embargo le proveyó a su hermano Aarón. Lleva en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Interesante notar lo que Dios quiere que hagamos. Yo creo que muchos de ustedes, como Moisés, como me ha pasado a mí, le sacamos disculpas al Señor, pero cantidades. Pero los llamamientos de Dios son irrevocables. Así le toque hacer contigo como Jonás, que lo llamó el Señor para allá y él cogió para allí. Y lo agarró de allá, lo metió en un pez hasta que casi se muere o tal vez murió, lo volvió a resucitar, salió posiblemente después de 3 días con el pelo caído y todo lleno de jugo gástrico de ese gran pez, y salió en 40 días y no se arrepienten, se queman. Era un profeta gruñón, no adornó su mensaje ni nada. Después se subió allí un monte y dice: bueno, Señor, los fuegos pirotécnicos que empiecen y que queme a toda esta ciudad de Nínive. Pero ellos se arrepintieron. Y Jonás llega y dice: ¿sí ves, Señor? Dañaste mi hoja de vida y mi reputación como profeta. Estaba bravo. A veces nos importa mucho más lo nuestro que las cosas de Dios. ¿Qué es nuestra hoja de vida? ¿Qué es tanto nuestro ego cuando el que debe ser exaltado es el Señor? Él es el único que dice: yo soy el que soy. Lo demás somos langostas, gusanos. Y si hoy somos algo, lo somos por la gracia de Dios que habita en nosotros. ¿Qué se ha producido en nosotros de cambio? Una langosta llena de la gracia de Dios, un grillo lleno de la gracia de Dios, o un gusano lleno de la gracia de Dios, que nos capacita para ser llamados hijos del Dios Altísimo, linaje de Dios, tesoro de Dios, instrumentos de Dios, para justicia y hacer las cosas de Él. Lo que somos es lo que el que dijo yo soy es en nosotros. Si tenemos comunión con Dios, somos algo. Si no tenemos comunión con Dios, no somos absolutamente nada, ni seremos nada. Tenemos valor si cultivamos nuestra relación personal con el Señor. Y ojalá eso, en ese pensamiento, crezcamos siempre en su gracia y en su amor. Y si de algo nos regocijamos es de conocerle a Él, de amarle y de seguirle. Porque ese es el valor de nuestra vida para la eternidad, para este tiempo y la eternidad. Vamos a orar.